En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una. Os saludamos desde la ciudad de la imagen en este miércoles 10 de febrero. Muchas gracias por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Ya es oficial el partido que enfrentará al Atlético y al Chelsea en Liga de Campeones. 23 de febrero, 9 de la noche, se disputa finalmente en el Estadio Nacional de Bucarest, en Rumanía. España prorrogó las restricciones aéreas hasta el 2 de marzo, con lo que era imposible jugarlo en Madrid. No podía ser ni en Portugal, ni en Francia, ni en Alemania, porque tampoco permiten la llegada de vuelos procedentes del Reino Unido, ni tampoco en Italia, porque no había estadios disponibles que cumplieran con las exigencias de la UEFA. Así que finalmente Bucarest, el mismo estadio en el que ganaron su segunda Liga Europa en 2012 contra el Athletic de Bilbao. Luego ampliamos esta noticia y os hablamos de la resaca del Real Madrid-Getafe de anoche, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. David Junquera, buenas tardes.
Buenas tardes.
Madrid pide a Sanidad cuarentena obligatoria para nacionales o residentes en España procedentes de Brasil o Sudáfrica.
De ahí la carta enviada por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Recuerda el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, que en diciembre la comunidad solicitó con insistencia al gobierno central la suspensión de vuelos con Reino Unido y que la respuesta llegó demasiado tarde.
No se hizo a tiempo cuando tenía que haberse hecho con la variante británica y hoy en Madrid ya supone una prevalencia de más del 20% de esta cepa frente a las anteriores y no queremos que suceda lo mismo con las variantes sudafricana y brasileña.
Madrid usará el Palacio de los Deportes y Vista Alegre para la vacunación masiva contra la COVID-19.
Toda vez que reciba dosis suficientes, eso sí, anuncia la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en su cuenta oficial de Twitter. Agradece a ambas instalaciones, con una capacidad total de 32.000 personas, su disposición a acoger la administración de las vacunas. Se activará, añade la presidenta, tan pronto como sea posible.
La Policía Municipal ha desalojado esta noche 3 fiestas ilegales.
Y ha puesto más de 100 denuncias a los que estaban pasándolo bien en ellas. En cuanto al informe policial sobre el evento organizado en el Teatro Barceló el pasado 21 de enero, sostiene que se respetó el aforo permitido. Lo confirma el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
La Policía Municipal, que es la competente, ha acreditado eso, que se cumplía la normativa de aforo, que se cumplían las medidas de seguridad, que se cumplían la distancia y que lo que se produjo es en un momento dado que un grupo efectivamente, voluntariamente incumplió todas esas disposiciones, pero que fueron los propios servicios de la sala los que actuaron de forma rápida para ponerle.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
A vosotros.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora aquí en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo sustancial que debéis conocer en el mundo del deporte a esta hora de la tarde. Mendy, Marcelo y Benzema sobresalieron en el triunfo del Real Madrid por 2-0 sobre el Getafe. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, Zidane probó con un sistema apenas utilizado por él, 3 centrales, 2 carrileros, en el que Marcelo se sintió mucho más cómodo teniendo la espalda bien cubierta por Mendy, lo que le liberó de trabajo defensivo y le permitió explotar su calidad en ataque. Asistió al propio Mendy en el 2-0. Antes, Benzema remató un gran centro de Vinicius desde la derecha ante un Getafe muy desdibujado. Marvin debutó como titular con el primer equipo, relegando a Isco. Los blancos a 5 del Atleti, eso sí, con 2 partidos más.
El Getafe estuvo desconocido sobre el campo y su técnico Bordalás dejó frases muy llamativas al acabar el choque. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, un Getafe apático y falto de energía, muy lejos de la imagen de equipo aguerrido a la que estamos acostumbrados. No tiró ni una sola vez entre los 3 palos. Su técnico Bordalás lo justificó diciendo que sus futbolistas están atemorizados y condicionados por las últimas críticas recibidas tras el partido contra el Sevilla. El técnico alicantino incluso fue más allá y apuntó a su propia directiva, afirmando que nadie les defiende públicamente. Con esa derrota, el Getafe se queda a 4 puntos del descenso, ha recibido 10 goles en 4 partidos y no ve puerta desde hace 360 minutos.
En el Atlético, lo dicho, el partido frente al Chelsea se disputará en el Estadio Nacional de Bucarest. El equipo vuelve al trabajo esta misma tarde a las 5 tras el día de descanso de ayer. Elecciones a la Federación de Fútbol de Madrid. Paco Díez reelegido. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Paco Díez seguirá 4 años más al frente de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Su candidatura ha ganado por mayoría absoluta en las elecciones, 73 asambleístas por 17 de la candidatura de Peramos y ninguno de la de Miguel Ángel Galán. El mayor granero de votos de Paco Díez ha sido el estamento arbitral, los entrenadores y los clubes, mientras los futbolistas han votado mayoritariamente a Peramos. Ahora se abre un periodo de 15 días para posibles impugnaciones. Después se convocará la Asamblea Constituyente, que en un mes aproximadamente nombrará a Paco Díez presidente hasta 2024.
En baloncesto estamos ya en la víspera de una competición muy especial, la Copa del Rey, que se celebra este año en Madrid. Mañana 9:30, el Real Madrid se mide a un peligroso Valencia. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Un torneo que ha dignificado el Real Madrid en la última década. Ha jugado las últimas 7 finales y 10 de las últimas 11 de la Copa del Rey, que este año se celebra a puerta cerrada en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Con la baja de Taylor por lesión en el Madrid, recupera piezas importantes Lasso Birrún, Rudy, Julo, La Provítola entre ellos. Llega Valencia mañana, 11 triunfos consecutivos en la Liga CB, rival muy peligroso. En este partido de la una escucharemos la previa sonora con el comandante Pablo Lasso Birrún.
En el Open de Australia ya tenemos 3 españoles en tercera ronda, en 16avos de final, Pedro Martínez y Pablo Carreño en el cuadro masculino y Garbiñe Muguruza en el femenino. Esta próxima madrugada, hora española, turno para Nadal, Carballés, Andújar, Alcaraz y Feliciano López. Y en fútbol sala, Copa del Rey, Inter goleó al Jaén 6-0 con dobletes de Martel y Pola. Los madrileños se han clasificado para la final a 4 que se celebrará en Madrid. Levante e Industria Santo Coloma también están ya clasificados. Ha quedado fuera de esa final a 4 el Barcelona. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:07, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Pasas la revisión médica anual, pasas la ITV, pero ¿revisas cada cierto tiempo las instalaciones eléctricas de tu hogar? No te confíes, una revisión eléctrica periódica de la mano de profesionales autorizados puede salvarte la vida. No te la juegues. Consulta en APIEM, la Asociación de Instaladores Eléctricos. www.apiem.org. Recuerda, www.apiem.org.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este jueves disfruta de una de las competiciones más emocionantes en el mundo del deporte, la Copa del Rey de Baloncesto. Desde las 9 en el Palacio de los Deportes, cuartos de final, Real Madrid-Valencia.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
El partido de la una en Onda Madrid.
Arrancamos el partido de la una, segunda victoria consecutiva del Real Madrid, que se sitúa a 5 puntos del Atlético, pero con 2 partidos más. Los rojiblancos tienen sendos encuentros pendientes frente al Levante y el Athletic Club de Bilbao. Ahora entramos en lo que fue el choque, pero lo más llamativo tras el 2-0 a favor de los blancos fueron las declaraciones del técnico de los azulones, José Bordalás. Atención a esta frase en Movistar Plus, declaraciones a Ricardo Rossetti, todo a colación de lo ocurrido con Gené. Y el mismo Bordalás y su sanción en el partido frente al Sevilla. Recriminaciones hacia su propio club.
Bueno, quizá esperábamos un poquito más de apoyo, ¿no? Por parte de más gente, de nuestro propio club y de defender al chico, ¿no? Porque, y defender al equipo, porque llevamos varios años con una trayectoria impecable. Y bueno, estas cosas ocurren en fútbol. A veces, después de 4 años exitosos, pues llega un mal año como es este y que tenemos que sufrir, que tenemos que ser conscientes de lo que somos. Yo no he recibido el apoyo de algunos compañeros vuestros, de algunos medios, de algunos periodistas que nos han apoyado ahora y llevan apoyándonos desde hace tiempo, pero bueno, se nos ha criticado en exceso porque nosotros no hemos matado a nadie, somos un equipo competitivo con una señal de identidad y bueno, pues ahora mismo el jugador está atemorizado, no quiere ser la diana. Los chicos los veo preocupados, ¿no? En ese sentido, por todo el revuelo que se arma semana tras semana y año tras año, llevamos varios años así.
Esperábamos más apoyo por parte del club, dice Bordalás, solo hemos recibido el apoyo de algunos periodistas. Nos están matando con las críticas, más o menos es lo que viene a decir Bordalás. Luego dijo a los compañeros de la cadena COPE que no se refería al presidente, pero todos sabemos que en el Getafe el presidente es quien prácticamente mueve todos los hilos. Carlos, ¿qué opinión tienes al respecto de lo que dijo Bordalás?
Bueno, a ver, en Onda Madrid no nos sentimos aludidos, evidentemente, por este mensaje de Bordalás. Aquí hemos defendido, creo que con mucha honestidad, el Getafe, su juego. Incluso hemos salido en defensa, como él recordaba ahora, en determinados momentos, ante una crítica severa hacia el juego del Getafe e incluso hacia sus aficionados, que también han sido a veces motivo de sorna por cierto sector, a lo mejor de otro tipo de prensa, ¿no?, de provincias. Pero más allá de eso, hombre, yo creo que es un equipo profesional el Getafe. Yo creo que tampoco Bordalás tiene que excusarse en esto para intentar justificar que están en un mal momento esta temporada y que lo están pasando mal. Aunque de todas formas del Toro tampoco me extraña, porque suele ser habitual que cuando las cosas no van bien por parte de, en este caso, entrenadores y jugadores, a veces sí que reclamen un poquito más de apoyo por parte del club.
¿Cómo interpretas, Rodrigo, este esperábamos más apoyo por parte del club? Incluso llegó a poner un tuit el Getafe en su propia cuenta, dando publicidad a esta frase, y luego la retiraron. ¿Cómo lo interpretas?
Hombre, yo creo que en este caso Bordalás amaga pero no golpea, ¿no? Yo creo que apunta al presidente pero luego no aprieta el gatillo. Bordalás sabe que si hay un club presidencialista es el Getafe y que en el Coliseum no se mueve un dedo ni una mosca sin su consentimiento, y además casi siempre para bien, porque Ángel Torres sabe de fútbol y tiene olfato para tomar buenas decisiones. Yo creo que es una forma de desviar la atención, de eludir responsabilidades, y seguramente si el Getafe fuera sexto y no decimotercero y no estuviera a 4 puntos del descenso, seguramente no habría dicho lo que hemos escuchado.
Carlos Sánchez Blas, ¿qué opinas? ¿Qué opinas sobre esta relación entre el presidente y el entrenador?
Para mí, del Toro, la grieta Bordalás-Torres viene de atrás, viene del pasado verano. Es como un matrimonio que se soporta, pero no hay amor. El amor ha desaparecido. Hay convivencia, hay la necesidad de pagar la hipoteca, de no ver un boquete con los recibos, pero nada más, cada uno por su cuenta y desean lo mejor para su hijo o para su hija, que es el Getafe Club de Fútbol. A los dos les interesa que el equipo vaya bien y se quede en primera división, pero la grieta viene de atrás. Creo que es un año de prórroga por diferentes motivos que no necesitaba ni Bordalás, ni el Getafe, ni Ángel Torres, y evidentemente es un matrimonio que convive por la necesidad, pero sin gotita de pasión ni de amor.
Da la impresión de que la temporada pasada acabó muy tarde, si recordáis, por la Liga Europa, sí, que sí. Bordalás esperaba tener ofertas de equipos interesantes, pero que el calendario prácticamente lo apretó todo, no tuvo esas ofertas que le esperaba. Y el presidente tampoco iba a prescindir del entrenador, en primer lugar porque los resultados habían sido buenos y en segundo lugar porque había que pagarle un contrato y no está precisamente el Getafe para pagar esas cantidades de dinero. Pero es verdad que esta relación pues igual no tiene la música y la sintonía que tenía en temporadas anteriores. Segunda frase de Bordalás sobre la situación que atravesó en el día de ayer Gené, sancionado, recordad, con 2 partidos, uno para Bordalás y otro para Lopetegui. Esto es lo que dijo el entrenador.
Saben todos los compañeros lo mal que lo está pasando Gené. El chico, de hecho, hoy estaba convocado con el equipo porque no sabíamos si finalmente iba a haber sanción para él. Y me dijo por la mañana que iba a estar con el equipo todo el día, que iba a venir a animar a sus compañeros si finalmente se le sancionaba. Y cuando se ha conocido la sanción me ha pedido por favor que se quería marchar a casa porque lo estaban matando en redes sociales, lo estaban criminalizando, que su familia estaba muy afectada. Y bueno, pues todos hoy yo creo que sí que nos ha afectado muchísimo.
¿Qué opinas, Carlos?
Bueno, por un lado entiendo que Gené se sienta mal, pero también entiendo que un profesional del fútbol no tiene por qué estar acostumbrado a este tipo de cosas. Es decir, yo siempre he pensado que el pagar una entrada o el ser aficionado a un equipo de fútbol no te da derecho a decir auténticas barbaridades ni burradas como ha pasado tradicionalmente o pasaba en los campos de fútbol, pero esto de las redes sociales es absolutamente incontrolable, con lo cual, tratándose de un profesional, entiendo que Gené lo mejor que puede hacer es aislarse, que no reciba nada si le afecta tanto. Y bueno, tampoco creo que sea una justificación para lo que ayer pudo pasarle al Getafe en el Di Stéfano.
Rodrigo.
Yo creo que lo primero que hay que decir es que el Getafe lleva aguantando críticas injustas e infundadas desde hace ya mucho tiempo. Esto no es nuevo y en eso hay que dar la razón a Bordalás. Quizá lo de la acción de Gené sea el último ejemplo. Es una acción que es producto del juego y que seguramente si no llevara la camiseta azul y su entrenador no fuera Bordalás, no se habría hablado tanto. Y luego las redes sociales, ¿qué vamos a decir, no? Que son alpiste para que mucha gente frustrada, que se ampara en el anonimato, pueda decir cualquier tipo de burrada que se le pase por la cabeza. Dicho todo esto, yo creo que las críticas, como te decía antes, no dolerían tanto si el equipo jugara mejor y ganara partidos. Yo creo que, y esto lo digo por Bordalás más que por Gené, creo que era Lillo, ¿no?, el que inventó aquella frase de desde que se inventaron las excusas se acabaron los errores, ¿no? Pues seguramente yo creo que estaríamos hablando de cosas muy diferentes si el Getafe transmitiera otras cosas dentro del terreno de juego.
Blas, ¿cómo lo ves?
Bueno, esta es una historia para mí que tiene 2 vertientes. Por un lado, me cuesta mucho pensar que a este nivel, súper profesionalismo, un futbolista salga de esa manera a un campo. Puedo entender que en alguna acción puntual se lo piense, pero la intensidad no se negocia a este nivel. Yo eso no me lo creo. De hecho, creo que lo que ha perdido el Getafe es el sello Bordalás. Es el Getafe menos Bordalás de la etapa Bordalás, en la presión, en la intensidad y en mecanismos que le hicieron grande a este equipo y que ha perdido completamente en la presente temporada. El otro ángulo, para mí, da para un debate amplio y es una cosa muy grave. Creo que las redes sociales están amparando circunstancias intolerables, amenazas de muerte, deseos de mal para el hijo de un futbolista. Eso no se puede tolerar y un sistema decente en el mundo y en las redes sociales tiene que frenar eso. Por eso me duele que Gené, que es un tío noble de verdad, sinceramente se tuviera que ir a casa por ese tipo de circunstancias.
Y al hilo de lo que dice Blas, dice Bordalás que por ese juicio público severo al que se ven sometidos habitualmente los jugadores del Getafe, no meten ahora la pierna con decisión.
El equipo estaba muy demasiado respetuoso con el rival, temeroso, cohibido, y la verdad que después de todo lo que ha ocurrido las últimas horas, los últimos días, el equipo estaba temeroso, con miedo a hacer daño, a dañar. Ha habido acciones que nos parábamos, nos han ganado segundas jugadas, el equipo se frenaba, yo creo que con miedo a hacer daño a algún jugador del Real Madrid. Y hoy no ha sido el mejor Getafe, ni mucho menos. Creo que el partido ha sido muy flojo.
Claro que lo que piensa el vestuario parece ser diferente, o al menos una parte de él. Al menos, si escuchas con atención a Maximovic, atención a lo que dijo Maximovic, autocrítica brutal, nada más acabar el choque.
De verdad, fue un partido malísimo para nosotros, no llegaba ni una vez. Ellos llegan muy fácil a nosotros. Nosotros tenemos ahora 3 o 4 días, tenemos que cambiar mucho, tenemos que entrar con más energía en partidos y tenemos que cambiar esa mala racha donde estamos. Parece que entramos sin energía, que parece venimos aquí solo que pasa tiempo, no damos sensación ni un momento que podemos sacar algo de aquí. Es muy mal contra Madrid, si no das 200% no puedes ganar y tenemos que hablar mucho. Como dijo, tenemos varios días para ver qué pasó hoy y tenemos que cambiar esto. No puede ser, no podemos nunca perder cara de los partidos y tenemos que cambiar esto rápido, porque si no cambiamos rápido se ponemos en peligro, estamos más cerca del descenso que arriba.
¿Preocupa esa situación?
Sí, preocupa, claro. No, como dijo, estamos perdiendo muy fácil y tenemos que sacar puntos más rápido posible. Si no sacamos, se vamos a poner en peligro. Todo el mundo habla que nosotros un equipo agresivo, pero para ese último partido que perdemos esta energía, que el equipo se entra más agresivo que nosotros. Como dijo, eso no puede ser, tenemos que cambiar.
Declaraciones de los compañeros de Movistar, muy autocrítico, Carlos, Maximovic, salimos sin agresividad, sí. No estamos en el partido, no creamos oportunidades de gol, hay que recordar que el Getafe no tiró entre los tres palos en todo el encuentro.
No, y además Maximovic habla de los últimos partidos, de lo que es una tendencia esta temporada, y como decía Bordalás, este mal año del Getafe no es por lo que ha pasado la última semana en estos dos partidos contra el Sevilla y contra el Real Madrid, es una tendencia que viene repitiéndose durante bastantes jornadas y eso no es un problema. Creo yo, que venga por las críticas ni porque haya gente que se cebe con el Getafe o con su manera de entender el fútbol. Es otro problema que probablemente tenga mucho más que ver con esa herida abierta, no cerrada, entre el entrenador y el presidente en su día, porque ya en su día se filtró también que había cierta parte del vestuario que estaba algo descreída del método Bordalás, que es un entrenador muy exigente y que con el paso del tiempo desgasta mucho.
Esta es la
mucho.
Quinta temporada, ¿eh?
Por eso digo que yo creo que tiene que ver más con eso realmente que con lo que ha pasado en los últimos días, como reconoce Maximovic.
Como decía Blas, Rodrigo, tal vez el Getafe con menos sello de Bordalás en los 5 años que lleva, ¿no?
Sí, es que lo que dice Bordalás me parece grave. Grave sí es verdad, porque un equipo profesional no puede salir mediatizado y condicionado por eso, y grave también desde el punto de vista del entrenador, porque no lo puede permitir, y me parece grave si lo utiliza como excusa. Al final es verdad que no es un buen momento, que yo creo que el análisis que se tiene que hacer es más amplio y más profundo, y que a veces es muy difícil poner los egos al servicio de la misma causa, ¿no? Que es lo que le puede ocurrir al presidente con el entrenador, que es verdad que ya tuvieron discrepancias en el último mercado de invierno, que es verdad que el entrenador también ha tenido las suyas con algunos futbolistas del vestuario. Es verdad que Ángel Torres ha dicho alguna vez que Bordalás se ha vuelto un quejica. Esas son palabras textuales del presidente que hacen ver que su relación no atraviesa por su mejor momento. Pero dicho todo esto, tampoco tiene que quedarse en las excusas el Getafe ni Bordalás tampoco. Ni siquiera el presidente, porque al final la relación que une a los dos es más allá de lo que vaya a ocurrir en el próximo domingo. Es un contrato que le une por esta temporada y otra más. Así que mal harían todas las partes en detenerse en este tipo de cosas y que los árboles, en este caso, no dejen ver el bosque, que es que la situación del equipo no es buena y que la dinámica tampoco hace que los aficionados puedan ser muy optimistas.
Ha sumado tan solo un punto en los últimos 4 partidos, 10 goles en contra, ninguno a favor en esos últimos 4 encuentros, 360 minutos sin hacer un gol. A estas alturas, el año pasado el Getafe tenía 39 puntos, ahora tiene 24, es decir, que tiene 15 puntos menos, que es una diferencia realmente sustancial. Esto desde el lado azulón. Desde el lado blanco, victoria 2-0, el Madrid se pone a 5 del Atlético, con 2 partidos más. ¿Hay más liga que hace unos días o sigue siendo un mundo de distancia entre el Atlético y Real en la tabla? ¿Cómo lo ves, Carlos?
Bueno, yo creo que hasta que el Atlético de Madrid no se ponga a la par, no lo vamos a saber. Es decir, si el Atlético de Madrid juega esos 2 partidos pendientes y la diferencia se queda en 5, pues quizá hablemos de liga, teniendo en cuenta que además el Real Madrid tiene todavía un enfrentamiento directo con el Atlético dentro de poco en el Metropolitano. Si eso no sucede, estamos hablando de un más 11. Un más 11 con muchas menos jornadas que quedarán para el final. Por tanto, yo creo sinceramente que a día de hoy no se puede decir que el Real Madrid esté plenamente metido en la lucha por la Liga. Eso lo pienso yo, claro, Zidane no.
¿Ha cambiado algo, Rodrigo, o no?
Pero no creo que hay madridistas que piensen que nosotros...
Perdona, espera, ahora escuchamos a Zidane. Rodrigo, te decía si ha cambiado algo con este empate del Atlético y la victoria del Real Madrid.
Bueno, yo creo que no ha cambiado nada. Yo creo que no hay que tampoco fiarlo todo al albur del último resultado, ¿no? Yo creo que el empate del Atlético de Madrid, además por los condicionantes en los que se produce, se puede admitir. Yo creo que no es más que eso, que un empate. Y el Real Madrid está en el guión, que gane sus partidos en casa contra rivales del perfil del Getafe, ¿no? Al final la renta sigue siendo, creo que, sustancial y no creo que haya que cambiar los análisis cada vez que un equipo empata o tropieza o no consigue el resultado deseado en un partido.
Este es Zidane, sobre la Liga, si está abierta o no.
Pero no creo que hay madridistas que piensen que nosotros vamos a perder la liga, ¿no? Al revés, siempre piensan que ellos de todas formas que nosotros siempre podemos cambiar las cosas y es lo que vamos a intentar hacer. Con dificultades, bueno, vale, está claro, pero bueno, nosotros seguimos a lo nuestro, creer en lo que hacemos, pelear. Hay muchos partidos, quedan muchas ligas, muchas cosas por delante y poco a poco.
Una frase interesante de Zidane: afecta todo lo que sucede en torno al equipo, que si Ramos renueva o no, que si lo hace Modric, que si lo hace Lucas Vázquez, que si Varane está en el mercado, ¿todo esto afecta?
Tú lo sabes que afecta todo, todo lo que se puede decir fuera afecta, pero eso no va a cambiar, ¿sabes? Te puedo decir lo que quiero, al final no va a cambiar nada. Lo que nosotros podemos hacer es seguirnos con lo nuestro. Lo nuestro es intentarlo, jugar y pelear, como siempre, como ha sido en el Real Madrid, jugar al fútbol, que la competición es larga y es lo que vamos a intentar hacer.
Tengo la impresión, Carlos, de que Zidane ha pesado más en estos dos últimos partidos en el equipo, que ha sido más intervencionista que de costumbre, tanto en el partido de Huesca como en este frente al Getafe. No sé si por el cúmulo de bajas o porque ha cambiado el rumbo en sus decisiones.
Bueno, ayer seguro, porque a todos nos sorprendió que con la alineación que dispuso utilizara también un sistema muy pocas veces utilizado por él. No es la primera vez que lo hace, es cierto, pero es verdad que muy pocas veces lo ha utilizado. Y la verdad es que, bueno, le salió bien, ¿no? Yo creo que todos tenemos muy claro, y más después de ver ayer, que Marcelo, de lateral izquierdo puro, solo él, defendiendo, ya no está para estas cosas en un equipo como el Real Madrid, porque el físico no le da para ir y venir y porque defensivamente sufre mucho. Pero ayer, teniendo a Mendy cerrándole bien por la espalda y luego libertad creativa, porque realmente era Vinicius el jugador que más ocupaba la banda izquierda. Él tendía mucho más a tirar diagonales hacia el centro, a jugar de interior, y bueno, su espíritu libre, creativo, talentoso, al Madrid en ataque le aporta. Algo parecido hizo en su día, lo comentábamos ayer durante la retransmisión, Juan de Ramos, en aquella época de entrenador del Real Madrid, cuando le colocó por delante de Roberto Carlos durante muchos partidos. Claro, era Roberto Carlos, que era intocable en esa demarcación, pero salió bien, porque es un jugador técnico y porque es un jugador que si le liberas ahora de trabajo defensivo seguramente te aporte cosas. Así que por ahí sí, yo creo que ayer realmente Zidane sí que se sacó de la chistera un sistema de juego que a todos nos llamó la atención, pero que teniendo en cuenta los jugadores de los que disponía, le vino muy bien. Yo estoy seguro del Toro que cuando vaya recuperando efectivos va a volver a jugar de la misma manera.
Sobre los tres centrales, este es Zidane.
No lo preparamos, no entrenamos mucho, pero al final pasamos un poco de tiempo para hablar un poco de eso. No en el campo, pero antes del partido para organizarlo, y yo creo que los jugadores interpretaron muy bien lo que había que hacer, y eso es muy bueno, porque es cuando es un dibujo que no estás acostumbrado a jugar, puede ser un poco complicado, y al final no, resulta que ha sido un muy buen partido, bien hecho.
No creo que vaya a ser un sistema usual, pero evidentemente no es una alternativa para partidos en los que te pueda venir bien por el rival o por tus propias ausencias, etcétera, etcétera. Blas, creo que querías comentar algo sobre la distancia de 5 puntos, si hay más liga o no. Ya te veo venir, porque hace unos días dijiste que todavía quedaba mucha tela que cortar, ¿no?
Sí, es que, a ver, yo defendí en el principio de la temporada que al Atleti se le presentaba una gran oportunidad cuando tenía una diferencia corta, porque lo pienso de verdad. Pero cuidado con las matemáticas, es que en el análisis nosotros solamente hablamos de matemáticas, y en esto no es matemática pura y dura. Hay psicología, hay rachas, hay momentos, hay circunstancias en tiempos pandémicos. Para mí, por supuesto, que el Atleti no ha ganado la Liga. De verdad, el futbolista del Atleti siente que tiene una gran oportunidad, pero si el Madrid o el Barcelona se ponen a 7 puntos o a 6, no es cuestión de hacer la resta, es que todavía le quedan 6. No, es que la psicología cambia. El del Madrid va como un avión y el del Atleti a lo mejor recibe en el Metropolitano al Madrid y le entra el canguelo. Lo mismo digo al revés. No solo es matemáticas, hay psicología, y la historia indica que el Madrid cuando va detrás está cómodo y el Barcelona, por ejemplo, cuando va adelante está incómodo. Vamos a ver cómo lo sujeta el Atlético de Madrid.
Yo sigo manteniendo que hasta que no se iguale la Liga a partidos, podemos hablar del sexo de los ángeles. Pero hasta que no se iguale la Liga a partidos, a día de hoy el que tiene la mano es el Atleti, clarísimamente.
Oye, ayer, de todas formas, nadie creo que pueda decir que la Liga ya es del Atlético de Madrid, ¿no?
Claro que no.
Creo que eso es un análisis que no hemos hecho, ¿no? Que
no.
Evidentemente queda mucha Liga, queda la mitad de la temporada, la mitad de la Liga nada menos, ¿no? Yo creo que sería una temeridad decir eso.
Rodrigo,
otra cosa es que haya
serio
que cambiar todos los análisis de la semana
meses
pasada,
nada,
porque un equipo, en este caso el Atlético de Madrid, haya empatado con 6 o 7 bajas.
Sí, es verdad lo que dice Blas, en el sentido de que los titulares suelen tender a lo grandilocuente, la liga está ganada, pero queda mundo, pueden pasar miles de cosas, puedes tener bajas, una mala racha, bueno, se te pueden echar encima. En fin.
Yo creo que lo de COVID,
aunque es evidente que el Atlético es el gran favorito.
Yo creo que además una cosa que tiene el Atlético de Madrid es que va a ser el primer equipo que obtenga la inmunidad de rebaño. Esto sí, seguro, es. O sea, es el primero que no va a tener ya ningún problema con el tema COVID porque lo van a haber pasado prácticamente todos, con lo cual en ese sentido se va a librar dentro de poco.
Vamos con lo último, Carlos. Marvin titular, Isco en el banquillo. ¿Vale bueno, la excusa de que solo llevaba un entrenamiento o para ti esto no. Es un indicio claro de que ha perdido la confianza totalmente en el malagueño?
Nada, nada, absolutamente, vamos, para mí no es una excusa. Ayer Zidane salió, sí, porque era la manera de explicarlo de una manera, bueno, sin meterse en un charco, decir no, solamente ha entrenado una vez. Bueno, hay que decir que Isco la semana pasada entrenó toda la semana perfecto, en teoría, y que después del último entrenamiento del viernes adujo esas molestias en la espalda que obligaron a que no viajara a Huesca. Y luego sí, el entrenamiento del lunes. Hombre, hay que decir que Nacho ha estado 13 días confinado y con dos entrenamientos, es uno más, titular en Huesca. Y ayer titular otra vez. Hombre, yo creo que el compromiso y el trabajo de uno está muy claro con respecto a otro. Y Zidane esto lo sabe desde hace tiempo. Y Zidane también tiene claro y ya tiene retratado a Isco también desde hace mucho tiempo.
Y un par de frases más. Vinicius, la primera, sobre su asistencia de gol en el primer tanto y sobre esa posición que ocupó de carrilero largo por la derecha. ¿Quién lo hubiera visto?
Nunca ha jugado ahí.
No, evidentemente.
Y que lo de Benzema y el gol lo tienen ensayado ya desde hace algunos entrenamientos.
Escuchamos.
En los últimos entrenamientos estoy siempre entrenando con Karim este pase para que facilita para nosotros, que Karim siempre va a poner dentro de la portería. Entonces estoy muy contento por la asistencia, quiero seguir así ayudando para correr sensaciones y volviendo a jugar bien. Con muchos jugadores lesionados y siempre todos dando la cara para que todos estén felices. Sí, nunca jugué aí, pero com a camiseta de Madrid quero sempre ajudar, quero sempre dar tudo para sair com a vitória.
Y Benzema, que marcó de cabeza otra vez, un décimo gol en el campeonato de Liga, es el máximo goleador de largo del equipo, rebosa confianza.
Sí, digo con mucha confianza, con ambición, y creo que estamos de vuelta para ganar este partido, que es siempre contra Getafe es muy difícil. Creo que hoy hicimos un partido muy importante. Quiero decir que nosotros estamos en nuestra liga, nuestro camino, y vamos a continuar cada partido. Falta mucho partidos hasta el final. Intentar de no dejar puntos y ganar todo.
Recordemos que el Real Madrid recibe el domingo al Valencia y que el Getafe recibe a la Real Sociedad en la próxima jornada de liga. ¿Y qué pasa con Marvin y con Marcelo, que se marcharon tocados?
Bueno, Marvin era una simple sobrecarga, calambres musculares. Reconocía además Zidane al final del partido, bueno, y todos lo vimos, que iba a cambiar en ese momento, iba a cambiar a Vinicius, pero ante las molestias físicas de Marvin, evidentemente tuvieron que improvisar y cambiar, y al final le salió bien la jugada. Lo de Marvin no parece gran cosa, ya digo, simplemente, bueno, pues sobrecarga. Y lo de Marcelo, pues hay que ver, porque terminó el partido tocado en un gemelo, va a pasar pruebas hoy en Valdebebas, se le va a hacer hoy una ecografía. Y si no fuera concluyente, mañana se someterá a una resonancia magnética, pero si fuera concluyente la ecografía que le van a hacer en el día de hoy, informará el Real Madrid del pronóstico médico de Marcelo, que en cualquier caso, teniendo un pequeño problema muscular, parece duda seria para el partido del domingo contra el Valencia. Así que ya veremos con cuántas bajas cuenta el domingo Zidane, porque bueno, algunas están seguras del Toro, no van a estar ni Ramos, ni Rodrigo, ni Hazard, ni Valverde. Lucas Vázquez, muy poco posible, y el que parece que puede recuperarse es Carvajal. Ya veremos esto con todas las reservas del mundo. Militao y Odriozola en principio deberían estar, porque eran sobrecargas musculares solamente, y el que vuelve es Kroos, que solamente estaba sancionado.
Eso es, la resaca del Real Madrid-Getafe, el 2-0 del equipo blanco sobre el azulón. Vamos con el Atlético.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Pues al final se ha confirmado, ¿eh? El Atlético de Madrid-Chelsea, 23 de febrero, martes, 9 de la noche, no se juega en el Metropolitano porque el gobierno español prolongó las medidas, restricciones acerca de la llegada de vuelos procedentes del Reino Unido hasta el 2 de marzo. Así que finalmente, Rodrigo, el partido se va a Bucarest, al Estadio Nacional de Bucarest, aunque se mantiene la fecha y la hora.
Eso es, 23:09 de la noche, hora española, porque en Bucarest, en Rumanía, serán las 10 de la noche, a esa hora, hora local, es cuando se va a jugar el partido. Triunfó al final la tercera vía, que era la única vía posible, porque con Francia, Portugal y Alemania pasaba lo mismo que con España, que no permitían vuelos procedentes del Reino Unido, e Italia ya tenía los estadios ocupados para esa fecha, así que sí, será Bucarest, el mismo estadio, el Nacional Arena, donde ya el Atlético de Madrid, como decías al principio, ganó la Europa League de 2012, y bueno, pues con los criterios que estaban encima de la mesa no había muchas más posibilidades. Había dos requisitos que eran impepinables: tenía que permitirse la entrada de vuelos procedentes de España y del Reino Unido, tenía que cumplir el estadio los requerimientos de la UEFA en cuanto a un partido de competición europea, es decir, el VAR, la posibilidad de poder ejecutarlo, también el ojo de halcón en la línea de gol, las infraestructuras para la televisión, y que luego la situación del COVID lo permitiera, que el estadio del césped también fuera apto para disputar un partido de fútbol de ese calibre. Así que la noticia es que Bucarest, estadio de magnífico recuerdo para los seguidores del Atlético de Madrid, será el escenario de esa ida de los octavos de final el 23F frente al Chelsea.
Muchos aficionados nos preguntaban si no era injusto el hecho de que el partido del local del Atlético se vaya a jugar en Bucarest y el partido del local del Chelsea se juegue en Londres, por mucho que no haya público. Parece que el Atlético lo quería pedir, pero me da que la UEFA no va a cambiar nada en este aspecto. ¿Te parece injusto, Blas?
Bueno, a ver, de partida sí me parece injusto, en el sentido de que el Atleti puede empatar los dos partidos, haber jugado en el campo del rival y no pasar la eliminatoria. Eso puede pasar, si empata 1 en Rumanía y empata 0 en Londres. ¿Eso es injusto de base? Yo creo que sí. Dicho lo cual, estamos en una situación extraordinaria que entienden todos los clubes, que aceptan todos los clubes, y es una cuestión que trasciende al deporte y que no se puede cambiar.
Se han cambiado ya varios partidos. Bueno, hay incluso un molde de Noruega, Hoffenheim de Alemania, de la Liga Europa, que se va a jugar en Villarreal, que es ya una cosa extrema realmente en este tipo de cambio de escenarios. El Borussia Mönchengladbach, Manchester City, se va a Budapest. El partido Leipzig-Liverpool también se va a Budapest. En definitiva, se están intentando acomodar los partidos con estas dificultades. Un Atlético de Madrid que vuelve esta tarde al trabajo a las 5 en punto de la tarde. Vamos a ver si Mario Hermoso acaba de dar negativo y puede estar disponible para el encuentro del próximo fin de semana contra el Granada, que no es ni mucho menos un partido fácil. Y lo que sí tenemos ya es reelección en la presidencia de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Rodrigo.
Sí, victoria esperada por amplia mayoría de Paco Díez, que consiguió 73 sobre un total de 90 asambleístas. Peramos obtuvo 17 y Galán ninguno. Y quien tuviera más apoyo de los clubes, como decíamos ayer, era el que iba a ganar las elecciones, y los clubes han revalidado su apoyo al presidente, que obtuvo 160 de 344 votos. Llama la atención el apoyo masivo de los entrenadores. Paco Díez obtuvo 5 asambleístas por 2 de Peramos y ninguno Galán, que es el presidente de la CENAFE, que es el Centro Nacional de Formación de Entrenadores. Los únicos que no votaron mayoritariamente a Paco Díez fueron los jugadores, que otorgaron a Peramos 15 asambleístas por 7 a Paco Díez. Y la conclusión, pues 4 años más de continuismo para cerrar el ciclo de 8. Ya dijo Paco Díez que ese sería el máximo, que ningún presidente podría estar más en el cargo que esos 8 años, así que él va a cumplir su mandato con puntos fuertes en su candidatura, como 3 años de congelación de cuotas federativas y arbitrales, incorporación del cuarto árbitro en tercera división, cursos de formación para entrenadores y la creación de comités de fútbol femenino, fútbol 7, fútbol playa y de personas con discapacidad.
4 años más de Paco Díez al frente de la Federación de Fútbol de Madrid. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego. Somebody once told me the world is gonna roll me.
I ain't the sharpest tool in the shed. Por cierto, es noticia de esta mañana el fallecimiento de Enrique Pérez Pachín, exjugador del Real Madrid a los 82 años de edad. Defendió el escudo madridista durante 9 años, entre 1959 y 1968. Conquistó 7 ligas y 2 copas de Europa. Nuestro pésame, nuestro mensaje de ánimo para la familia. Esta noche, 9 en punto, Sevilla y Barça juegan el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. El Sevilla, sin Jesús Navas ni Ocampos, 2 bajas muy sensibles. 7 victorias consecutivas llevan los de Lopetegui entre Liga y Copa. Julen sobre el Barça y Messi.
Yo creo que Barcelona es un muy buen equipo con Messi. Esa es mi sensación, es un muy buen equipo más Messi. Tiene futbolistas muy, muy, muy buenos, al margen del mejor jugador del mundo. Tiene en ese aspecto muy buen equipo en todos los en todas las líneas y en todas las posiciones, más lógicamente la aportación de Messi.
Messi, que le ha hecho la friolera de 37 goles al Sevilla en su carrera, enfrente de un Barcelona que acumula hasta 8 bajas, las últimas las de Araujo, Dest, Pjanic y Braithwaite. Los azulgrana han ganado los últimos 9 partidos que han jugado fuera de casa y llevan 6 victorias consecutivas. Koeman le pone un 10 a su equipo en este comienzo de 2021.
Que aspiramos siempre a todo, pero sabiendo los problemas que tenemos, sobre todo en tema lesiones, la gente que nos falta, y parece que sobrevivimos muchas cosas. Estamos haciendo con las bajas tenemos, con los 11 partidos que fuera de casa, los viajes, yo creo que doy un 10 a este equipo de momento.
Habla Koeman de 11 partidos fuera porque a las 9 victorias entre Liga y Copa suma los 2 partidos que jugaron en la Supercopa. En el último mes y medio el Barça solo ha jugado 2 partidos en su estadio. Mañana turno para la segunda semifinal de Copa que medirá en el Ciudad de Valencia al Levante y al Athletic Club de Bilbao. Hablando de copas, la Juventus de Cristiano Ronaldo se ha clasificado para la final de la Copa de Italia tras empatar a 0 ayer frente al Inter, hizo valer el 1-2 de la ida. Hoy se disputa la segunda semifinal entre el rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, el Atalanta, que recibe en casa al Nápoles, 0-0 en la ida, en el estadio Diego Armando Maradona. En Inglaterra también están de copas, el Manchester United se clasificó para cuartos tras ganar al West Ham con un gol de McTominay en la prórroga. Hoy destacan un Swansea-Manchester City, el City lanzado, y un Everton-Tottenham. En Francia y en Portugal también hay copa. En Francia juega hoy el Paris Saint-Germain sin Di María, lesionado, en el campo del Caen a las 9 de la noche. Y en Portugal, semifinales, la primera medirá hoy al Sporting de Braga y al Oporto de Pepe. Es eliminatoria a ida y vuelta.
El partido de la una en Onda Madrid.
Y mañana llega una de las competiciones más bonitas de todo el calendario deportivo, la fase final de la Copa del Rey de baloncesto, con los 8 mejores de la primera vuelta de la liga en disputa por el título. Mañana con un Tenerife-Burgos y con un Real Madrid-Valencia a las 9:30 de la noche, partido muy peligroso, llega el Valencia en una gran racha de victorias. De hecho, este año se han enfrentado 2 veces, el Valencia ganó aquí en el Palacio y el Real Madrid ganó allí en la Fonteta, Blas.
Si atendemos a la realidad, al objetivo, llega bastante mejor el Valencia que el Real Madrid. De hecho, Valencia ha ganado los últimos 11 del Campeonato Nacional de Liga. Real Madrid no está jugando bien, tocados muchos jugadores, Taylor descartado y Jules Rudy y la Provítola al límite. Ha terminado la rueda de prensa de Lasso y de Abalde previa a la fase final de la Copa del Rey hace 10 minutos desde la ciudad Real Madrid y hemos encontrado al Lasso de siempre, al Lasso que se gusta antes de un título. Atención, porque así defiende lo que está haciendo su equipo en la presente temporada 2021.
No solamente nos hemos metido, sino que somos cabeza de serie. ¿Cuántos? Somos el equipo que ahora mismo va primero en la liga regular. Si a eso le unes que has ganado la Supercopa, que estás en los primeros puestos de la Euroliga, compitiendo con los mejores equipos de Europa, es que si yo os dijera que no estoy contento, pues pensaríais que soy gilipollas. Hablando de resultados.
No ha terminado Lasso ahí, porque hay una encuesta previa a la fase final, siempre se hace entre directivos, entrenadores, jugadores, aficionados. Favorito, Barcelona. Y algunos intuíamos que Lasso iba a sacar este tema a colación. Para ti, Lasso, ¿cuál es el favorito para campeonar?
La sensación mía es siempre buena, porque como yo siempre pienso que el favorito es el Real Madrid, pues cuando el resto dice que el favorito es otro, pues a mí me da igual. O cuando los otros dicen que el favorito es el Real Madrid, también me da igual, porque como es lo que yo pienso, favoritos. Todavía no me lo habéis preguntado a ninguno, me lo vais a preguntar. Os diré que el Real Madrid. Si queréis, puedo hablar mucho, pero yo en ese sentido alabo a mis jugadores porque la capacidad que tienen para ser competitivos todos los días es algo que a mí me enorgullece.
Y metemos documento sonoro, o compartimos un documento sonoro de Alberto Abalde, el agente AA, conoce muy bien a Valencia, es el escolta base del Real Madrid, un multiusos para Lasso. Bueno, él nos cuenta cómo está el equipo, con tanto tocado, con tanta lesión, cómo están ahí dentro, aficionado para mensaje para el aficionado del Real Madrid.
Ya llevamos, pues estamos casi en la mitad de la temporada y bueno, hay un desgaste, pero bueno, siempre para este evento todo el mundo con la ilusión y las ganas de afrontarlo, pues das un extra, así que bueno, yo creo que nosotros estamos bien preparados y para darlo todo mañana.
Pablo Laso cumplirá mañana 735 partidos al frente del Real Madrid, superando a Lolo Sainz, que sumó 734. Eso sí, Lolo aún puede presumir de sumar más victorias que Pablo, 595 por 569, y más títulos, 22 por 20. Por encima de todos está el gran Pedro Ferrandiz con 27 títulos. Nos escucha ya Lolo Sainz a esta hora de la tarde, 1:44. Lolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pablo es como el Ferrari que viene por detrás, ¿no?
Bueno, sí, claro, es lógico, es lógico. La juventud empuja mucho y las cosas están viviendo muy bien y de cara, con lo cual me alegro mucho, porque la verdad es que ha hecho un equipo bueno y competitivo y con una trayectoria impecable, vamos.
Tú que sabes de la enorme dificultad de estar ahí tantos años, ¿cómo valoras estos casi 10 años ya al frente del equipo de manera consecutiva y 20 títulos, nada menos?
Pues lo valoro muy positivamente, en todos sentidos, porque está claro que el Madrid no es un equipo fácil, en ningún contexto, ¿no? Porque es un club que exprime, pero vamos, como nadie. Entonces, lógicamente, él ha aguantado muy bien los tirones importantes, en los momentos difíciles ha sabido estar ahí, y al equipo también, y por lo tanto, pues yo creo que es una trayectoria impecable, ¿no?, la que está llevando.
Fíjate que en los 22 años que pasaron entre tu marcha y la llegada de Pablo, pasaron 15 entrenadores distintos que apenas pudieron ganar 10 títulos, para que se vea la enorme dificultad del cargo. Acabas de decirlo, ese cargo exprime como nadie, ¿no?
Pero vamos, no te puedes imaginar. Yo estuve 14 años como primer entrenador y ya la presión incluso yo la notaba antes, cuando estaba en las categorías inferiores, pero vamos, ya lo del primer equipo no te quieres ni contar. Pero bien, está así montado este club y además a mí me parece muy bien. Eso es sinónimo de club ganador, no de club pachanguero, club ganador, que quiero lo mejor porque es una entidad importante y con mucho nombre.
Es curioso, pero tú le tuviste como jugador en tus tiempos de seleccionador. ¿Cómo recuerdas aquello? ¿Cómo era aquel Laso joven?
Bueno, Laso era... A mí me gustaba mucho. Ya cuando nos enfrentábamos con el Baskonia, jugando con Baskonia, a mí, cuando tenía que hacer el planteamiento defensivo, a mí los otros jugadores, con todos mis respetos, me importaban menos, ¿no? Yo siempre iba dirigido la presión sobre él, porque él era el creador, el hombre que llevaba al equipo, el hombre que sabía mover a sus jugadores, el hombre que tenía el carisma de ser un ganador nato, ¿no? A mí me gustaba mucho como base. Lo tuve en la selección y estuve encantado con él.
Oye, está la gestión deportiva, fundamental, claro, en un club como el Real Madrid, en todos, pero también la gestión del vestuario, igual en el Madrid más difícil que en otros, tan complicada como la anterior. Y ahí Pablo creo que tiene mucho talento, mucha mano izquierda para manejarlo, ¿no?
Bueno, es que hay que tener mucha mano izquierda, ¿no? Porque el Madrid no tiene 4 jugadores normales y corrientes, ¿no? Tiene 12 jugadores, una plantilla con muy buenos jugadores, todos con un gran ego. Indudablemente hay momentos en que tienes que utilizar esa mano izquierda, porque si no se te puede romper. Yo creo que es la base más importante de un equipo con prestigio y de categoría, ¿no? El vestuario, saber manejar a la gente, tener dos de gentes con ellos, saber comprenderlos en momentos determinados, saber darles una pequeña bronca, bueno, él las pega muy grande, pero una pequeña bronca para ponerlos firmes. Es decir, yo creo que llevar el vestuario es sinónimo y garantía de títulos.
Lolo, tú has dirigido la sección de baloncesto del Real Madrid. Te hago esta pregunta con conocimiento de causa. ¿Te sorprende que Pablo Laso, con esto que estamos comentando, no esté renovado a 10 de febrero del año 2021?
No, la verdad es que me lo han preguntado muchos compañeros vuestros. No lo sé, yo no sé exactamente cómo va la cuestión y cómo está planteado esta renovación, si el club está esperando algo o él mismo está esperando algo. A lo mejor, pues, hombre, son 10 años en Madrid, que son muy duro, ¿no? A lo mejor tiene ganas de estar 15 días con su familia, por así decirlo, ¿no? No lo sé exactamente. Yo creo que Pablo no tiene ningún problema para renovar por el Madrid, vamos, estoy convencido. A no ser que haya alguna cosilla por ahí que yo desconozco, lógicamente.
Y ahora te pregunto como entrenador, antes de la Copa y antes de Valencia, te llega uno al entrenamiento medio cojo, otro que no se sostiene en pie, a otro le duele la espalda, otro que llega desde casa con 15 días de COVID y no se puede ni mover. ¿Qué piensa un entrenador? ¿Cómo piensa que el Madrid puede ganar la Copa?
Bueno, pues pienso porque lo lleva dentro de sí, ¿no? Y él sabe que tiene pues una plantilla larga y una plantilla muy buena y que a veces, bueno, pues utilizas unos jugadores más que otros, y aunque cuando hay una lesión, pues realmente tienes que tener confianza en los otros hombres que pueden suplir a este, ¿no? Y yo creo que eso el jugador además lo agradece, ¿no? No encontrás a un entrenador llorón de decir que tengo 20 lesionados, que no sé qué. No, es que los que tenemos podemos dar el callo. Entonces, eso el jugador es un se motiva muchísimo más.
Y luego es verdad que tú pensabas que habías vivido muchas cosas y las has vivido por experiencia, pero claro, lo que no habías vivido y no habías pensado es que una copa fuera sin público. Qué locura esto, ¿no?
Bueno, eso es, digamos que ese es el momento complicado y difícil del deporte en general, ¿no?, que estamos viviendo. Y en el baloncesto yo creo que es esencial el público, como en todos los deportes, ¿no? Pero yo creo que el baloncesto es la esencia, y sobre todo en una competición como esta, con la Copa, ¿no? El público pues siempre ha sido magnífico, ¿no?, en las últimas ediciones. Es una pena, es una pena, pero bueno, está así planteado y lógicamente hay que aprender a jugar sin ellos. Oye, que son muy importantes,
Hablabas hace un momento de la mano izquierda y de las broncas. Yo te reconozco que las lasinas de los tiempos muertos a mí me acongojan, ¿eh? Me pongo en la piel del que está ahí delante y la verdad es que no diría ni mu, ¿eh?
Ya, bueno, tiene mucho carácter, Pablo tiene mucho carácter. Y la verdad es que sabe conjugar muy bien, digamos, el... La bronca, por así decirlo, con el halago, ¿no? Entonces yo creo que el jugador también se da cuenta, ¿no? Y el jugador sabe que alguna tiene que recibir. No son tontos y saben cuándo se equivocan, ¿eh?
¿Tú eras más dulce? ¿O no, depende?
Yo también tenía mi carácter. Quizás de otra manera, ¿eh? Quizás era, o sea, no tan vistoso, por así decirlo, como lo de Pablo. Yo era un poquito más, aguantaba un poquito más en los momentos cruciales de los partidos y tal, y después ya cuando estábamos en el vestuario, eso era otra cosa, ¿no? Pero digamos que también tenía mi carácter también.
Oye, publica la CB estos días una encuesta entre entrenadores y directores deportivos de los equipos que no juegan la Copa y le dan como favorito al Barcelona. ¿Eso le va bien al Madrid?
Yo creo que sí, porque le puedo quitar algo de presión, ¿no? Y endosárselo al Barça. Yo de otra manera no soy muy partidario de en una competición como la Copa de decir un favorito. Yo creo que favorito no hay ninguno. porque los otros equipos, y además está muy demostrado, pueden dar la campanada en cualquier momento y arruinar esa manera de pensar de que hay un favorito. No, yo pienso sinceramente que para la Copa favorito cero.
Y una última pregunta, Lolo. Hablo de Tavares, que está siendo dominante, decisivo. ¿Es realmente tan dependiente el equipo de Tavares en ese momento de forma que está el jugador?
Muy importante, sí. Es muy importante, es un jugador sumamente importante. Además, lo está haciendo fenomenal y cada día se ve mejor. Con más confianza, hace cosas nuevas, intimida, coge rebotes, mete puntos. ¿Qué más queremos, ¿no? Coge muchos rebotes, vamos, y eso hace que el Madrid pueda volar. Yo creo que es un jugador como la copa un pino, vamos.
Lolo Sainz en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid, leyenda del madridismo, de la sección de baloncesto, 734 partidos, viene el Ferrari, Pablo Laso, mañana le superará con 735. Lolo, como siempre, un placer, muchísimas gracias, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
¿Algo más, Blas?
Pues nada, mañana a las 7 Tenerife Burgos, a las 9 y media Real Madrid Valencia, y el viernes Unicaja Barcelona, Baskonia Juventud.
Y hoy Estudiantes, Blas.
Sí, que no se nos olvide la gran final que tiene Estudiantes. GBC Estudiantes a las 8:30, una victoria más el equipo colegial, que ganó aquí por 19, hay que tener en cuenta la diferencia de puntos. 5 derrotas consecutivas para Estudiantes, que sale de todo el lío COVID, 36 días sin competir. Partido muy importante, ganarlo fundamental y como mínimo guardar la diferencia de puntos.
Gracias, Blas, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Vamos con lo último, nos quedan prácticamente tres minutos para el final de este partido de la una. Comenzamos con el Open de Australia, esta pasada madrugada y esta mañana había tres españoles en liza, Laura.
Sí, los tres han pasado a tercera ronda de este Abierto de Australia. El último en conseguirlo ha sido Pablo Carreño, que ha ganado al checo Jiří Vasiljevský en cuatro sets. También lo ha conseguido Pedro Martínez Portero. Y en chicas, Garbiñe Muguruza, tras ganar a Samsonova en dos sets. Garbiñe se va a medir en tercera ronda a la kazaja Díaz, 83 número 83 del mundo. La española reconoce estar en un buen momento y se siente afortunada por no haber tenido que estar confinada a su llegada a Australia.
Yo fui de las afortunadas que, pese a la cuarentena y pese a las condiciones, que sí, lógicamente no eran ideales, pude entrenar y pude, bueno, mantenerme en forma, si se puede llamar así, pero fui afortunada de poder salir de la habitación. Yo creo que eso marcó la diferencia, ¿no?, con las otras jugadoras que quizá han tenido que estar encerradas. Eso debe de haber sido muy duro, pero bien, también me gusta Australia, yo creo que también influye, estoy cómoda aquí y bueno, me siento bien.
Ha pasado apuros, pero también lo ha conseguido Djokovic, el número uno del mundo, ha sufrido ante Tiafoe en cuatro sets y también han conseguido el pase a tercera ronda Dominic Thiem y Svarman. Esta noche buscan los 16avos de final Rafa Nadal, que sigue cuidando su espalda y se va a medir al americano Mom, 177 del mundo, y también va a jugar el jovencísimo Carlos Alcaraz, que de maestro a pupilo recibe el consejo de Rafa Nadal.
Bueno, es un jugador completo, ¿no? Un jugador que tiene una muy buena velocidad de bola, tiene variedad, es valiente, es rápido, es joven, con lo cual tiene un gran futuro por delante, ¿no? Creo que es un buen chico, lo primero, y que a partir de eso, pues tiene, creo que, la humildad como para saber que tiene que trabajar. Su futuro va a ser muy bueno, seguro, pero que sea muy bueno o que sea increíble, pues depende, como siempre, ¿no?, de lo que sea capaz de avanzar en estos siguientes 3, 4, 5 años.
Y además de Alcaraz y Nadal, también van a jugar esta noche Feliciano López, Pablo Andújar y Carballes. Tenemos partidos aplazados hoy de la segunda división B y de la tercera madrileña. Acaba de finalizar el Inter de Madrid 2, Atlético Baleares 0, con goles de Bonaldo y de David Barral. Esta tarde, Navalcarnero Atlético de Madrid B, Majadahonda Getafe B y Castilla Las Rozas. Y además también tenemos jornada 20 de la Liga Iberdrola, a las 5 Sporting Huelva Rayo, también a esa hora Madrid Athletic de Bilbao, a las 6 de la tarde Atlético de Madrid Santa Teresa, y ya mañana jueves se jugará el Sevilla Real Madrid. Y por último, recordar que el Inter Movistar está ya en la final a 4 de la Copa del Rey de Fútbol Sala, después de golear ayer 6-0 ante el Jaén. También se ha clasificado el Santa Coloma, que ha dejado en la cuneta al Barça, el campeón de las tres últimas ediciones, el Levante, que ganó 8-1 al Valdepeñas, y todavía está aplazado el partido entre el Pozo de Murcia y el Antequera.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con Noticias 14 horas con David Junquera. Más deportes esta noche a partir de las 9 con José Luis Poblador. Volvemos mañana a la 1 en punto aquí en Onda Madrid en el partido de la 1. Hasta mañana.
El partido de la 1
en Onda Madrid.